Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28. Juan, capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el tema a tratar es el fin de los tiempos. Y ahora vamos a ver en este poco tiempo que tenemos habilitado para nosotros la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de su retorno y el día del juicio final. Se ha establecido una hora en la cual el Señor Jesucristo vendrá una vez más a este mundo y vendrá a juzgarnos y acabará la existencia de este mundo. Es una hora establecida, conocida solamente por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No conocido por nosotros, una vez más les digo, no podemos descubrirlo, pero aún así se nos enseña en los evangelios y en las epístolas que hay señales e indicaciones. El cual nos muestra que no, que el día final no está muy lejos, las últimas advertencias, pero no precisamente cuándo. Sabemos cuando Jesucristo venga. Bueno, muchas personas no saben esto, no tienen idea. Y bueno, cuando algunas personas hablan conmigo, se quedan sorprendidas y dicen, bueno, yo pensé que sabía algo del Evangelio. Hoy en día no se enseña mucho acerca de las lecciones del Señor Jesucristo, de que el Señor Jesucristo a través de la Biblia dijo que hará la hora final y que las personas se volverán a la vida con un cuerpo, con un nuevo cuerpo. Algunas de esas personas las cuales creyeron en el Señor Jesucristo y otras que no. Y bueno, no suena muy bien, pero y estas personas, de todas formas, disfrutarán la relación con el Señor Jesucristo. Y para otras personas que llamamos la prisión, para cuáles los cuales han rehusado al Señor. Llegarán a estar en este lugar. Y bueno, en la escritura nos dice, en las escrituras nos dicen que habrá un juicio final. Y después de esto, cuando este mundo acabe y cuando este tiempo venga, cuando el Señor lo predijo antes, lo predispuso, vendrá en poder y en gloria y habrá una reconstitución de todos los cuerpos. Y será un milagro muy sorprendente, casi como la creación de este mundo. Y esto pasará, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo, que los creyentes se encontrarán en posesión de cuerpos celestiales, se podría decir, cuerpos eternos. Porque después de esto, en este tiempo, la tierra será disuelta en fuego. Y habrá destrucción de todas las cosas conocidas y incluso toda partícula será reconstruida y mejorada, se podría decir de otra forma. Y esta tierra presente vendrá a ser una nueva tierra glorificada y de alguna forma unificada con el cielo. Y para aquellos que conocen al Señor Jesucristo y lo quisieron. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento y ahora nos enseña esto hoy en día. Se solía enseñar antes, era principios básicos y enseñanzas básicas de la lectura acerca de la palabra de Dios. Pero ahora las personas se dan cuenta que no conocen nada de esto. Y me pregunto si tú eres uno de ellos, que tú no sabes acerca de estas cosas que pasarán del tiempo final, lo cual el Señor Jesucristo nos enseñaba. Bueno, vamos a hablar algunas de estas características y detalles, porque esto es muy importante para nosotros. El versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesucristo, que es igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Él será el que está apuntado para venir a ser nuestro juez. Y esto es sorprendente porque Él fue, que ustedes muy bien saben, quien vino aquí a la tierra para ser nuestro Salvador. Él fue quien vino a sufrir y a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y quien recibió el castigo por nosotros y por todas las personas que creyeran en Él. Y él fue nuestro, él tomó nuestro lugar. Y de alguna forma no podemos entender esto, que este sufrimiento fue comprimido en un tiempo de 6 horas. Y él vino con un amor tremendo para ser nuestro Salvador. Y Él será nuestro juez. Ahora, si tú caes en sus manos para ser juzgado por él, y él te condenará a la condena eterna del infierno, y te sorprenderás porque dirá, tú te sorprenderás porque él vino a ser tu salvador, pero tú lo rechazaste. Si no lo tienes como salvador, lo tendrás como juez. Esa es la enseñanza. Y nos dice aquí que a través de él, bueno, que él fue apuntado por el Padre para que venga a juzgar al mundo. Eso es lo que dice aquí. El Señor Jesucristo, el afrontarlo a él un día como tu juez, eso es terrible. Tú no te puedes imaginar esto. Alguien, digamos que quien desechó su carrera o una oportunidad tremenda que tuvo y creó caos en su vida, y tú te pones a pensar, qué tragedia. Pero para cualquiera de nosotros aquí, algún día tener que enfrentar, estar enfrente del Señor Jesucristo como nuestro juez y pararnos delante de Él y Él juzgarnos a nosotros en vez de nosotros aceptarlo como nuestro Salvador, esto será muy sorprendente, amigos. Y tú lo rehusaste, y tú no lo quisiste, y lo ignoraste, y no creíste en Él, y no viniste a Él. Qué terrible ironía, mis amigos, qué terrible ironía el saber que Él fue nuestro, Él vino como Salvador, pero tú lo rechazaste. Y alguien te dirá, eres un necio por estar en esta posición, el rechazar al Salvador de este mundo. Tienes que tomar en cuenta esto, mi amigo, y ver las Escrituras. Vamos a ver el versículo 24. Vamos a leer esto. Dice, de cierto os digo, dice Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida, por creer en Él. No puede ser nada más fácil. La salvación por gracia. Tú crees en Él como tu Salvador. Y obviamente al creer en Él significa que tienes que obedecerlo. Y al obedecerlo, esto significa que crees en el mensaje que Él te da, el que te arrepientes de tu pecado y le das tu vida a Él y tú tienes que confiar en Él como tu único Salvador. Pero todo esto es muy fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Jesucristo me acepte? Todo lo que tengo que hacer es creer con todo mi corazón que es mi único Salvador, que Él sufrió y murió por mis pecados. Y solo darle mi vida corrompida a Él, para que Él me cambie y me haga un hombre nuevo. Eso es muy fácil de hacer. Es lo que dice aquí en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que tú tienes que creer en Él como tu único Salvador y arrepentirte y darle tu vida a Él. Y en el versículo 25 dice también, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y vamos a decir, vamos a explicar que en este versículo 25 hay una doble enseñanza. Tiene un doble sentido este versículo. Eso es muy obvio si tú te fijas bien, pero para entenderlo tienes que tomar cuidado. De cierto os digo. Te aseguro, te podría decir, de verdad te digo, escuchen esto, viene la hora en el futuro y ahora es. O sea, él está hablando de algo grande que pasará en el futuro y también ahora en este momento. Y obviamente él está hablando de dos cosas diferentes, algo que pasará al final del tiempo, al final de los tiempos y algo que pasará aún incluso ahora. Viene la hora y ahora es, vamos a elaborar un poco, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y ahora obviamente esto es fácil de entender si lo aplicamos al fin de los tiempos. Se dice que cuando viene la hora final, cuando Dios el Señor Jesucristo vendrá y cuando los cuerpos descompuestos tal vez por centurias se levantarán y se reensamblarán milagrosamente, cuando pase este tiempo, los muertos escucharán su voz y vivirán. Es la descripción de la resurrección de los justos y de los injustos. Todos resucitarán. La resucitación de los justos y la resurrección de los injustos con cuerpos adaptables para la vida eterna, para el sufrimiento eterno en realidad. Así que todos ellos escucharán la voz del Hijo de Dios. Todos vivirán. Pero obviamente los que vivirán, los que creen en Jesucristo, irán a la vida eterna. Eso es lo que pasará en el futuro. Ese es el sentido futuro del versículo 25. Viene la hora, pero escuchen este otro sentido. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oh, bueno, este es el sentido, el segundo sentido. Se aplica incluso a ahora, en que hay muchas personas los cuales escucharán la llamada del Señor Jesucristo. Están espiritualmente muertos, no lo conocen ni caminan con Él, no son convertidos, no tienen amor por Él, no tienen dependencia acerca de Él, no creen en Él. Pero este es lo maravilloso de la conversión, que Jesucristo por su espíritu, a través de su espíritu, hablará con muchos espíritus muertos, se podría decir, y ellos vendrán a la vida y serán convertidos y entenderán la necesidad de Jesucristo, la necesidad de arrepentirse y de tener una nueva vida, de entrar en comunión con Él y de caminar con Él. Ellos entenderán, esas almas muertas entenderán. Y pedirán el perdón de sus pecados y vendrán a Él y confiarán en la cruz del Calvario. ¿Entienden estos dos sentidos? Ahora, en este momento, muchas personas escuchan la voz del Hijo de Dios y vienen a vida en el sentido que son convertidos y antes eran almas muertas y ahora ya no lo son y ellos tendrán una nueva relación y tienen una relación nueva con Él. Y ahí también en el día final, todas las personas vendrán a la vida, no en el sentido de que vivirán todos con Él, pero todos vendrán a la vida para ser juzgados, para vivir en el cielo, en la vida eterna, o para ser juzgados para siempre en el infierno. Eso es lo que nos enseña el versículo 25. Tiene dos sentidos que son obvios. De cierto os digo, les aseguro, les digo, viene la hora, el día final, se podría decir, y ahora es, incluso ahora en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Bueno, esto pasará en el día del juicio final. ¿Y qué acerca de este momento? ¿Escuchaste la voz del Señor Jesucristo? ¿Te diste cuenta de la necesidad del perdón, de que tú necesites el perdón de Dios? ¿Escuchaste de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por tus pecados y el arrepentirte y llamarle a Él para que Él te cambie? ¿Escuchaste su voz? ¿El que te puede dar la nueva vida? Esto es clave, amigos míos, porque si tú tienes esto, en el día final tú serás y estarás con una gran compañía de todas las personas que han creído en Él y vivirás en la eternidad con Él. Y si tú no has escuchado eso, estás muerto espiritualmente y tú lo necesitas. Tienes que pensar en esto, amigo mío. Y no te sorprendas de estas cosas, dice el Señor. Miren el versículo 28. Escuchen esto. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, ahora escuchen esto. No os maravilléis de esto. Les tengo que decir primero qué es lo que este versículo no significa. No significa, no te sorprendas, no te maravilléis que el mundo acabará y que Jesucristo volverá y que los muertos resucitarán. Tú tal vez pensarás estas cosas. Piensas tal vez que este es el sentido. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿De quién hablamos? Obviamente hablamos del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo. Lo que las personas se sorprenderán y maravillarán no es de esto. En realidad, de lo que se maravillarán es que esto pasará con la orden de un hombre. Bueno, les voy a explicar esto, escuchen esto. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio en el versículo 27, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Esto nos quiere decir que todo esto pasará con el poder a través de una persona que fue un hombre. Eso es lo que las personas se sorprenderán. Estamos hablando de los judíos, que ellos estaban entrenados religiosamente. Eso es lo que les sorprenderá, porque ellos no entendían en ese tiempo que Jesucristo tenía que venir a ser un hombre. ¿Qué está haciendo un hombre dando estas órdenes celestiales? Este es Jesús de Nazaret, es un hombre. ¿Quién es él para decir? Y también le dio la autoridad de hacer el juicio para cuanto es el Hijo del Hombre. No se sorprendan, dice él, el cual yo vine delante de ustedes como hombre. Ustedes tienen que entender que Dios tenía que venir a ser hombre y adquirir un cuerpo humano y una personalidad humana. Dios tenía que hacer esto, la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo tenía que hacer esto porque este fue el único camino para obtener la salvación para nosotros. No te sorprendas que uno de los miembros de la Trinidad, de la Divina Trinidad, tenía que venir y tenía que ser hombre, un Dios hecho hombre. Qué maravilloso que un Dios llegue a ser hombre. Asumir el cuerpo de hombre y él será un día el cual es un hombre y un hombre y un Dios al mismo tiempo tendrá la autoridad para acabar, para hacer el juicio final. No te sorprendas, Dios tenía que venir y asumir un cuerpo humano. No hubo otra forma para comprar nuestra salvación, para obtener nuestra salvación. No hubo otra forma. Muchas veces explico estas cosas a varias personas. Amigos míos, escuchen, Dios no puede perdonar el pecado ni olvidarse del pecado. Él es perfecto y Él está decidido por su santidad a destruir el pecado. Él no puede ir contra sí mismo, contra sus atributos y su carácter y decir, no, voy a dejar pasar este pecado. No, Él tiene que castigar el pecado. Si no, Dios no sería Dios si Él no castigaría el pecado. Esa es su característica. Él cambiaría, dejaría de ser santo. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti y a mí? ¿Cómo puede ejercitar su amor y perdonarte y perdonar a muchas personas, millones de personas, y venir dentro de sus vidas y cambiarlos y tomarlos y llevarlos a la eternidad? ¿Cómo puede hacer eso? Solo a través de venir Él mismo y tomar nuestro lugar. Y Jesucristo, quien vino a ser, que era Dios y vino a ser hombre. Y Él dijo, castígame en vez de ellos. Él fue nuestro chivo expiatorio, literalmente. Él fue nuestro sustituto, literalmente. Él tomó nuestros pecados, literalmente. Claro que sí, por supuesto, Él tenía que venir a ser hombre primero, con el amor más grande que tuvo, y sufrió por nosotros, y por nosotros, en nombre de nosotros. Así que el Señor Jesucristo dice a estos líderes judíos, no te maravilles, no os maravilléis, que quien fue uno, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, quien dará la orden el último día, el día del juicio final, de llamar a los muertos a la vida y el ser juzgados por Él. Tiene que haber una encarnación. Y tuvo que haber una sustitución de alguien que murió por nosotros, por nuestros pecados. Fue la única forma, mis amigos, la única forma en la cual Dios podía perdonar nuestros pecados. Y podría decirles esto, si ustedes no entienden esto, no vale la pena entender otra cosa. Esto es algo muy crucial, es algo que tienes que entender, depende tu vida eterna acerca de esto. Esta es la diferencia entre la muerte y la vida, y esta es la diferencia entre el cielo y el infierno. Que Jesucristo tenía que venir y a morir en la cruz del Calvario por nosotros y tomar nuestra culpa y pagar nuestro precio que nosotros teníamos que haber pagado. Déjenme explicarles. Necesitamos justificación. Eso significa necesitamos que Dios sea habilitado para vernos como si inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que se llama aquí en la Biblia justificación. Cuando Dios te mira a ti o a mí o a cualquiera de nosotros aquí y diga una declaración solemne y diga que somos justos, y Él nos considerará como si nosotros nunca hubiéramos pecado, y Él nos considera y nos mira como no solo como si no hubiéramos pecado, sino que Él mira con toda nuestra vida que nosotros merecemos la vida eterna. Y Dios tiene que declarar, esta persona es justa y está hábil para ir a la vida eterna. ¿Cómo podemos ser justificados? Eso sería imposible si no fuera por Jesucristo que murió por nosotros. Y Él compró nuestra justificación en la cruz del Calvario. Así que podemos ir al cielo en honor a su justicia. Amigos míos, este es el corazón del Evangelio. Tienes que entender que Él tenía que venir en su gran misericordia y amor aquí y hacerse hombre y tomar nuestra posición, tomar nuestro castigo en su cuerpo por nuestros pecados. Y esto es lo que nos dice aquí en el versículo 28. No os maravilléis de eso, el cual yo caminé como un hombre aquí en la tierra, como hijo de hombre, pero en realidad yo soy el hijo de Dios, el cual será quien dará la orden del día final, el que dará la orden del fin de estos tiempos. Amigos, si esto entenderían el Evangelio. Bueno, tengo que acabar. Vamos a ver el versículo 28 y 29. Vamos a hablar del versículo 28 primero. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, alguien vino a hablarme hace mucho tiempo y me dijo: no entiendo este versículo. El Nuevo Testamento dice que nadie puede ser lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Y aquí dice el Señor Jesucristo en el versículo 29: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pareciera que se estuviera contradiciendo, que estuviera contradiciendo su propia enseñanza. Obviamente que no, porque él lo dijo en el versículo 24. Él define en el versículo 24 qué significa ser bueno. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él lo dijo aquí en el versículo 24. No depende de tus trabajos, de lo que tú hagas, de tus obras, o el tratar de ser una buena persona, porque tú no puedes, eres un pecador. Y tú has nacido pecador y eres un pecador por elección. No puedes hacerlo. Ni yo ni nadie, ni tú ni nadie. Y dice aquí, especifica: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, bueno, esta persona está, como les expliqué, a través de la justificación, si solo creemos en Él y nos arrepentimos y le damos nuestra vida a Él, al Señor Jesucristo, tenemos esta declaración divina de Dios que dice: este hombre es tomado como justo por mí. Yo lo tomaré como si Él mereciera ir al cielo, como si Él nunca pecó. Este significa, este es. Esta es la enseñanza en el versículo 29. Tú no eres bueno, pero es como si tú estuvieras declarado por Dios que eres bueno. ¿Por qué? Porque tú creíste en el Señor Jesucristo, escuchaste su palabra, y porque lo escuchaste y le diste tu vida a Él y te arrepentiste de tus pecados con todo tu corazón, estás bajo su sangre, bajo su protección, y Dios te tomará como si tú nunca hubieras pecado. Y incidentalmente Él te dará una nueva vida, así que podrás tener un poder para ser mejor de lo que eras antes. Pero eso es lo que significa, eso es lo que nos enseña en el versículo 29. Y aquí dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, nos dice esto en el capítulo 6 también. Dice, en el capítulo 6 nos dice: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que hacer? Y el Señor Jesucristo dice: esta es la obra del Señor, que tú tienes que creer en Él, en el que me mandó, en el que me envió. Y una vez más les digo, es todo acerca de creer en el Señor Jesucristo. Así que en el día final, las personas se pararán en dos grupos diferentes, aquellos que son perdonados y otros que no son perdonados. Y el Señor Jesucristo nos habla aquí para que despertemos. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Tú crees en Jesucristo o tú eres reluctante a creer en Dios, en Jesucristo? Es todo acerca de creer en Él. Nos escondemos acerca de, atrás del no creer, de la incredulidad. Yo no voy a creer en el Señor Jesucristo, yo no voy a creer en el día final, yo no creo en el cielo y en el infierno, yo no creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores que creen en Él. Yo no voy a creer en estas cosas. ¿Esto es lo que tú haces? ¿Tú no crees? Algunas personas son increíblemente indiferentes e inconscientes. Espero que no seas tú, amigo mío. Hace muchos años atrás, había una señora de América que atendía aquí a la iglesia, venía a la iglesia, asistía hace 3 años atrás, por 3 años atrás. Su esposo era un petrolero y venían aquí a la iglesia. Y esta señora me dijo algo muy extraño y me sorprendió en ese tiempo. Ahora yo lo uso como ilustración. Ella me dijo que ella creyó, nació en Texas, América. Y dice que cuando era una pequeña niña, es sorprendente al escuchar esto, pero ella decía y pensaba que no había mundo afuera de Texas. Ella pensaba que era todo, solo Texas era lo único que existía. No había nada ahí afuera y ni en otro lugar. Bueno, ella debía ser una pequeña niña, pero si tú piensas en eso es algo sorprendente que en un tiempo de su vida no sabía que existía un mundo afuera de Texas. Y tú te ríes y dices, bueno, es una pequeña niña, pero tú eres un adulto. Y algunos de nosotros en este lugar no saben que existe algo afuera de este mundo presente. No saben que hay un cielo y un infierno, que hay cosas más grandes que este lugar. No saben acerca de cosas espirituales. Tú solo crees en las cosas que puedes ver, tocar, sentir, poseer, pero tú no sabes que hay un Dios, un Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo, el Redentor. Hay una vida espiritual la cual podemos vivir y el cual oramos hacia Él y puede escucharnos y el que algún día seremos juzgados por Él. Y aún así, algunos de nosotros o algunas de estas personas que se encuentran en este momento acá no creen en eso, son inconscientes, como esa pequeña niña que no creía que había algo afuera de Texas, un mundo aparte. Somos inconscientes. Lamentablemente necias y creen y se pretenden decir, no, no, no tengo nada que creer, no hay ningún propósito en mi vida, todo es un accidente, no hay Dios, no hay nada espiritual en esta vida. Esto es una tragedia, amigos míos. No esté nunca en esta posición. Tú tienes una mente, inteligencia, tú tienes sentimientos, tú eres una persona muy compleja, creada de una forma sorprendente. No, no pongas de lado las cosas espirituales, amigo mío. Eso es algo muy terrible, el no creer en Jesucristo, en cualquier sentido. Ustedes saben, en este día, en este tiempo, cómo las profecías bíblicas pasan y uno los ve, es algo sorprendente, pero siempre hubo antes. Decía el profeta Isaías, vendrá el tiempo en el cual se llamará lo bueno malo y lo malo bueno. En vez de la luz se pondrá la oscuridad y la oscuridad por la luz. ¿Y dónde están esas personas que pondrán las cosas de cabeza, los valores? Y periódicamente, si se dan cuenta, la sociedad va pasando por estas cosas y se va al extremo, pero la palabra del Señor nos dice eso. En Lucas capítulo 17, esta es una de las señales del final del final de los tiempos. Escuchen esto. Los valores cambiarán, se pondrán de cabeza. Los días de Noé volverán. Los días de Lot volverán. La sociedad en la cual Lot vivía y el sobrino de Abraham vivía, era una sociedad en la cual los valores morales eran, no existían. Había homosexualidad abundante. Y Jesucristo dice, cuando veas estas cosas, cuando vuelvan a pensar otra vez y los valores morales se cambien y se transformen, esta será una señal del fin del mundo, cuando los días de Lot y de Noé vuelvan. Hace 30 años atrás, yo esto se veía imposible. Hace 40 años uno ni siquiera se pensaba cuando alguien vendría a decirme, existirán leyes que cambiarán todos los valores morales y de la palabra del Señor. Tú te ríes y dices, no, esto es extremo. Pero ahora lo vemos delante de nuestros ojos, las profecías de la Biblia que están pasando, paso a paso, están pasando. Y sabemos que el fin del mundo se acerca, está muy cerca. Amigos míos, no tenemos más chances, oportunidades, o el Señor te llamará para que acabe tu vida. O cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez a juzgarnos. Y tú serás llamado a dar cuentas de tu vida. Tengo que acabar, amigos. ¿Cuánto más necesitamos al Señor? ¿Cuánto más necesitamos su perdón? Vuelvo al versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y tú serás completamente cambiado. ¿Saben? Después del servicio de la anterior semana en la noche, alguien me dijo, fue un visitante de una ciudad, alguien el cual estaba buscando del Señor, vino y me dijo, mi miedo más grande es este, si vengo a Jesucristo, perderé mi camino, perderé mi independencia, se podría decir. Y seré condenado aún más en el día final. Y ese era su miedo. Y me puse a pensar en la semana, no en ese tiempo, no en ese día, lamentablemente. Y me acuerdo de una antigua historia, la cual tengo que decirte, acerca de una señora que vivía en Nueva York y tenía un esclavo. Hace muchos años, obviamente, en el siglo XIX, este evento pasó supuestamente después de que Gran Bretaña decidió que los esclavos podían ser liberados. Pero antes, pero en América seguía existiendo el esclavismo y en Gran Bretaña ya no. Y cuando en América el esclavo era liberado por su dueño, podía ser tomado de nuevo y ser vendido a otra persona. Así que ningún esclavo era libre en América, pero en Gran Bretaña sí. Y la señora iba a venir aquí a Inglaterra y compró un pasaje en un barco, para un barco, y tomó al esclavo con ella a bordo, pero ahí en el. Habían autoridades mirando a los esclavos, los cuales se subían a los barcos. Ellos sabían y los detenían. Pero este esclavo con la señora subió al barco y las autoridades trataron de traerlo devuelto. Pero el oficial que estuvo ahí no les dejó entrar a los policías. Porque obviamente en ese barco era británico, era una vez que estaba dentro, él fue salvo. No pudo ser tomado por las autoridades de Nueva York de vuelta a América. ¿Saben esto? Esa es una ilustración. Si tú confías en el Jesucristo y tú crees en él con todo tu corazón, y le das tu vida a Él completamente, y le pides que te salve, y le confiesas que tú eres un pecador y un necio, y que lo insultaste, que no le creíste, y lo rehusaste, y caminaste tu camino por ti solo todo este tiempo y te hiciste tú tu propio Dios, solo que Él conozca tu pecado, si tú vas a Él, nadie te puede traerte de vuelta al mundo. Si tú lo haces sinceramente, no el diablo, no el mundo con todas sus atracciones pecaminosas, no tus viejos amigos que te dicen que tal vez te confundiste, hiciste un camino equivocado. Tú estás a bordo del barco, tú vienes a Jesucristo, tú crees en Él y tú eres de Él y eres solo de Él para siempre, eres suyo.